Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro.
Huele peor que la última vez.
Lo que significa crecer.
¡No, no quiero crecer! ¡Quiero galletas!
La crisis de los 30. Que lo que somos hoy no es lo que pensábamos que íbamos a ser. Que nadie tiene la respuesta. Que la terapia es canasta básica. Canasta básica.
Llega un momento en la vida en el que empiezas justo a apostar por tu estabilidad emocional.
Dije, ahorita que ya soy adulto, ni madre.
Entonces creo que creamos personajes. A mí me pasó en alguna etapa de mi vida.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos.
Estabas trabajando.
Ah, sí, sí.
Trabajas mucho.
Ah, sí, sí.
Con Nani, Nando y Javier.
¿Qué será? ¿Qué será?
Nadie nos dijo.
Pues 2 de febrero y por lo menos en México hoy es el día de la Candelaria. Para la gente que no sabe, hoy se comen los tamales de la rosca, que es el 6 de enero, el Día de Reyes. Entonces la gente que le sale mono hoy en teoría tiene que estar pagando.
Mono, bueno, no mames.
Bueno, el que te sale el...
Estás viendo y ahí vas a decir.
El Baby
mono.
Yoda, ¿te sale el Baby Yoda?
Que te sale el Niño Dios. Tienes que comer hoy, o bueno, pagar hoy los tamales. Y quiero preguntarles a ustedes... bueno, primero si les gusta esta tradición y si les gustan los tamales.
A mí sí me gustan los tamales, pero la tradición de la rosca no, porque como yo no soy fan del pan, como
qué rara
que
eres, Dani.
Y pues tienes, ya sé, y pues tienes que participar, ¿no? En la tradición, porque pues todo el mundo se junta que a partir la rosca y así, y pues te tienes que comer un cacho, porque pues ni modo que no participes, ¿no?
Claro.
Y me acuerdo que me pasó una vez en la oficina, justamente, que fue el día de la rosca, ¿no? Y yo así de, no, yo no quiero, no sé qué. Todos, ya, corta un pedazo para que participes y no sé qué. Y yo, bueno, voy a cortar un pedazo, ¿no? Y ya corté así un pedazo y me salió el maldito mono. Y yo, no puede ser, ¿no? Entonces ya dijeron, tal día vamos a comprar los tamales, no sé qué. Y ese día teníamos una boda en Oaxaca, Javi. ¿Te acuerdas que fuimos a Oaxaca a una boda?
Me acuerdo perfecto.
Entonces, pues ya teníamos el plan y todo de irnos. Entonces yo les dije, oigan, pues yo no voy a estar ese día. Entonces, pues conmigo no cuenten porque pues yo ya pedí vacaciones desde hace un buen y no sé qué. Y todos, ah, sí, no te preocupes. Pues regresé de la boda de Oaxaca y me cobraron los tamales y yo ni estuve ahí para los tamales ni nada y me los cobraron.
¿Y
qué
te
poca,
guardaron?
Por eso
lo menos te guardaron.
No, obviamente no. O sea, haz de cuenta que lo hicieron como un viernes y yo llegué pues el lunes, así, porque pues fue fin de semana y pues yo obviamente ya no habían tamales y me los así de, "Oye, te venimos a cobrar tu parte de los tamales." Y yo, "Pero si ni estuve ni comí tamales, qué poca." Y pues ya, ahora odio todavía más. Bueno, no la odio, pero sí digo como, no, "Me acuerdo que me salga el mono porque ni siquiera quiero comer."
Eso es verdad, que Annie siempre en lo que es la rosca de Reyes y el pan de muerto, Annie no quiere participar. Pero siempre agarra un pedacito. O sea, la verdad es que siempre dices que sí, aunque sea un pedacito. Y respecto...
Por convivir.
Al que si me gusta, obviamente me gustan los tamales porque mi abuela hizo así toda la infancia que yo tuve con ella, hacía tamales para vender y me encantan. Y la rosca de Reyes y lo que sigue después de los tamales se me hace chido porque... siento que es una tradición conectada. O sea, de verdad me gusta mucho como que el 6 de enero tenga que ver con el 2 de febrero para poder tragar. Y eso es lo que me gusta.
O sea, lo que te gusta es tragar.
Sí, por supuesto.
Oigan, bueno, este intro era justamente hablando de panes y de tradiciones porque pues muchas de las tradiciones en México tienen que ver con comida. Y hay mucha gente, y aquí quiero abrir un debate, que está a favor de respetar las tradiciones, por ejemplo, en el pan. Es decir, que la rosca de Reyes sea la original y la tradicional. Y hay gente que le gusta la jiribilla, que es que los rellenen de Nutella, que les pongan adentro ¿no? Un conejito o chocolate o que
baby
los tamales
Yoda.
Ajá, exacto, un Baby Yoda. O que el pan de muerto, por ejemplo, pues es que en lugar de ser el tradicional ahora sea relleno o lo hagan pan de muerto con concha. Y tenemos una amiga, María José Morán, Majo, que ya estuvo aquí, nadie nos dijo, que se queja de cuando deformas las tradiciones de comida. Y yo no sé, a mí a veces me parece una exageración, pero a veces me parece algo rico y no sé ustedes de qué lado estén.
Yo creo que estoy un poco como en el centro, o sea... yo creo que pueden evolucionar y pueden cambiar las tradiciones, pero tampoco las puedes llevar a un extremo en el que se pierda la tradición, ¿no? Digo, yo no puedo hablar de la rosca de Reyes, porque igual te rellena, tenga conejitos o lo que sea, pues no soy fan.
Porque igual pero le decimos sí mono, porque igual decimos
exactamente,
que
le decimos mono. Yo quería comprar el que traía Baby Yoda, si no así al niño Jesús. Pero pues yo creo que sí pueden evolucionar y, o sea, yo creo que lo que está padre de las tradiciones es que como que cada familia las agarra o ya digas familia de sangre o familia a tus amigos o con la persona con la que pases esa tradición. Claro. Pues como que las tomas y las haces tuyas de alguna manera y las cambias y les agregas cositas y yo creo que eso lo hace padre y está padre que evolucionen y que cambien.
A mí me gusta la adaptación, o sea, y me gusta la creatividad que tienen, sobre todo, bueno, en México, para poder adaptar que si le puedes meter relleno o que si puedes hacer una torta de pan de muerto con el pan del muerto, se me hace original y
o
se
rosca
me hace,
de pastor.
Sí, güey, o sea, se me hace chido adaptarlo y se me hace chido la creatividad de la gente que lo propone y de los que, o sea, nos tragamos todo, güey. O sea, sea tenga un chocolate de conejito adentro o no te lo tragas. Entonces, pues bueno, qué rico. Venga a nosotros tu reino, como dicen por ahí.
Pues oigan, hoy dos, espero que coman tamales, espero que nos manden a nosotros a la siguiente dirección. Ah, ¿va? No, no es cierto. Pero sí, como dices, Ani, a mí lo que más me gusta es justo que sea un, si queremos llamarle así, un pretexto para juntarte con la familia que tú decidas, la de sangre o cualquier otra. Y pues en México el pretexto siempre, casi siempre tiene que ver con comida y yo no me quejo.
Ni yo, jamás me quejaré de la comida.
Yo tampoco me quejo, a menos que sea pan. Ah.
Pues empezamos este episodio diciendo que amamos y que nos une la comida. Yo soy Javier.
Yo soy Ani.
Y yo soy Nando. Bienvenidos y bienvenidas.
¡Que comience la fiesta!
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Esto, amigo, es un perro oportunista. Nadie nos dijo.
Pues este programa lo vamos a empezar con un tema que ahorita está muy en tendencia en redes sociales. Y digo, en este momento en el que estamos grabando, porque en la fecha en la que salga a lo mejor no va a estar completamente en tendencia, seguramente seguirá siendo tema, pero no va a estar en tendencia tanto como está ahorita. Y es el caso de esta chica youtuber que se llama Nat Campos, de una denuncia que hizo en redes sociales de un abuso sexual y cómo han salido los amigos de esta persona a la que acusaron de abuso sexual como a, pues a defender, ¿no? Un poco, a decir que pues a lo mejor ella tuvo algo de culpa porque no modera su manera de tomar, qué sé yo. Y me hizo pensar cómo a mí me ha tocado ver entre mis conocidos y entre mis amigos que pues se dan estos casos en los que alguna conocida, alguna amiga fue violentada o recibió algún tipo de abuso. Y cuesta, yo sé que cuesta trabajo enfrentar la realidad de que tengas un amigo, a mí me pasó, que es violento o que tiene un historial de haber violentado a exnovias, a personas con las que salió, con las que se involucró. Y creo que es bien duro enfrentar que alguien a quien quieres mucho o a quien quisiste mucho durante mucho tiempo de tu vida, pues representa algo tan feo y pues está haciendo algo que le está haciendo tanto daño a una persona. Y yo sé que puede ser muy difícil como tomar una postura, aunque no debería, pero yo sé que es difícil porque a mí me costó trabajo y bueno, Javi sabrá también, porque pues es una persona que conocemos, una persona en común. Pero sí creo que es bien importante que hablemos de estas cosas porque creo que puede hacer mucho la diferencia el decir, pues yo sí voy a tomar partido, ¿no? Porque me parece lo más justo, me parece lo más pues no sé, lo que más puede sumar, porque a lo mejor, pues tú no puedes meter a la cárcel a esa persona porque abusó o porque violentó, pero sí puedes decir como apoyo a la víctima o no voy a apoyar al victimario porque no es justo y porque esta persona tiene que saber que lo que está haciendo no está bien y que no va a recibir un apoyo, que es lo que sucede un montón, ¿no? Muchas personas se salen con la suya porque pues nadie dice nada, porque sus círculos sociales los protegen, porque... pues sí, porque la víctima al final sale perdiendo, y creo que es bien importante que tomemos partido y que reflexionemos un poquito de qué es lo que estamos, o sea, si estamos sumando o si estamos restando, porque no tomar partido es tomar partido, ¿no? Uno dice como, no, pues yo no me meto y yo prefiero no, pues no, ni sumar ni restar. Bueno, pues estás restando, al no tomar partido estás restando.
Sí, o sea, creo que también como que tenemos una educación de... pues tú mejoras tu lado porque ese no es un tema que tiene que ver contigo, o no es una violencia que tenga que ver directamente contigo. Pero justo de este video de Nat que dices, yo también me lo eché, y mientras lo escuchaba yo decía, claro, es bien fácil pues darte la vuelta y decir, yo no me quiero involucrar en algo porque a lo mejor no me consta, porque yo no sé qué tanto es verdad o qué tanto no. Y entonces creo que hace incluso unos episodios, Ani, lo hablábamos con amigos incluso en común, que hay gente que dice, pues como a mí no me consta, yo voy a seguir dando como mi voto de confianza a este tipo de personas a estos personajes, pues. Y ese voto de confianza, ¿cómo se vuelve, pues, al final doloroso para estas personas que son violentadas? Porque básicamente es decir, tu dolor no me... no hago empatía con tu dolor, y yo voy a seguir creyendo y confiando y siendo amigo de esa persona que tú ya me contaste incluso el daño que te hizo, ¿no?
Sí, de repente también vi una imagen que decía que, ok, vamos, si no quieres tomar partido hasta que sepas bien las cosas, digamos que entonces tenemos a supuestos, ¿no? A una supuesta víctima y a un supuesto abusador. ¿Por qué estar del lado del supuesto abusador? O sea, es como... Güey, o sea, vamos a investigar más, vamos a apoyar a la víctima, porque sigues justificando a alguien que sí, quieres que se investigue si es abusador o no, pero al fin de cuentas lo están señalando de algo, ¿no? Sea supuesto o sí sea la persona, siento que al fin de cuentas tendrías que siempre darle tu apoyo a la víctima, ¿no? Y siempre, siempre la víctima, nunca hay que darle la espalda. Y algo que me sorprendió muchísimo y que me hizo justo reflexionar también es cómo esta Nat hablaba de que le platicaba a su gente cercana, y esta gente cercana le cuestionaba y le justificaba, es que estabas borracha, es que estabas bebida, es que tú lo invitaste a su casa, o yo qué sé. O sea, la gente cercana y los primeros acercamientos que esta morra tuvo para buscar apoyo es gente que la cuestionaba, ¿sabes?
Y que la enjuiciaba,
y
¿no?
Y que la enjuiciaba de una manera que decías, wow. O sea, esa gente tienes cerca también, o sea, esos son tus amigos, tu familia. Siento que también es como un como... En ese momento no piensas en nada, supongo, ¿no? Pero es como... Después vale la pena como reflexionar quién estuvo ahí apoyándote y quién te cuestionó, ¿no? También.
Claro, es esto que se habla mucho en estos casos de violencia de género, de la revictimización, ¿no? ¿Por qué? Porque primero fuiste víctima de esta persona que abusó de ti o que te violentó, y después fuiste víctima de la gente que te juzgó por las decisiones que tomaste, que al final, no importa la decisión que tú hayas tomado, la culpa siempre va a ser de esa persona que te violentó o de esa persona que abusó de ti. O sea, no hay manera en la que tú tengas la culpa. Esa persona tomó una decisión y esa persona decidió abusar de ti y decidió violentarte. Así estuvieras tú desmayada de borracha, salieras con una minifalda, estuvieras a las 2 de la mañana saliendo de un bar, nada de eso justifica que alguien te violente o que alguien abuse de ti, ¿no? Y yo creo también, y no sé, a ver ustedes qué opinan, yo creo también que todos...
Que te hace sentido.
Todos sabemos. A ver, si alguien cercano a ti de repente llegan y te dicen, pasó esto y esto, yo creo que sí hay señales de que tú te has dado cuenta que esa persona tiene ciertas conductas que no te parecen, pero que dejas... Ajá, y hace sentido, pero que dejas pasar porque dices como, bueno, no sé, bien borracho, se peleó con no sé quién y le dio un puñetazo a la pared. Bueno, no le pegó a nadie, ¿no? Pero no deja de ser violento. Entonces yo creo que si es alguien cercano a ti, siempre hay señales. Y sí te das cuenta de que alguien puede ser capaz de hacer algo así. O que hace comentarios en el bar, ya, dale más de tomar para que afloje. Cosas así, dices... Claro, si esa persona, ese amigo que tenías, hacía ese tipo de comentarios, un día le pegó a la pared, siempre estaba buscando con sus amigas ahí a ver qué pasaba, esperando a que tuvieran como un momento vulnerable para aprovecharse o así, y después te enteras que es esas cosas, duele, pero hace sentido hasta cierto punto. Entonces, yo creo que siempre hay señales.
Sí, tienes toda la razón, porque además creo que es un poco ponerte una venda, ¿no? Así de, no, como no, como justo no estás viendo este acto, te limitas a decir, no quiero pecar de pensar más mal, pero es un poco ver el historial de las personas, o sea, y entre nosotros tres como amigos, yo sé qué cosas me puede decir la gente que yo diga, ah, eso sí puede ser algo que haga Nando, o eso sí puede ser algo que haga Ani, no importa de qué estemos hablando, ¿no? O sea, desde me comí 15 tacos, es como, ah, pues sí puede ser capaz o no, o sea, siempre sabemos como del pie que cojean tus amigos, y creo que, pues si no vemos esas alertas rojas, como dices tú, Ani, estamos restando totalmente y además estamos abonando que esa persona siga reproduciendo esos actos a muchas más personas.
Sí, por supuesto. Y hay algo que leí de una chica que sigo en Twitter, que se llama Mariana Díaz, que es una abogada. De repente hace cosas como muy que me hacen mucho sentido. Por ejemplo, dice que lo que es una violación, ¿no? Te dice en claro en un tuit, si no existe consentimiento mutuo, es una violación por donde le veas. Si existen situaciones de poder que te impidan expresar libremente el no, o sea, por ejemplo, si es que tu jefe o algo así, por algo dices, güey, es que no puedo decir que no, güey, también es una violación. Y tercero, algo que es súper, súper, súper obvio es, la cruda es el resultado del exceso del alcohol, o sea, si tomas mucho, te da una cruda, pero una violación no es una cruda. O sea, no es como que alguien abusó de ti cuando estás tomado o tomada y es algo como, güey, es un estrago de mi exceso de beber. Güey, eso jamás, 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 quítenselo de la cabeza. El beber de más y el quedar así súper con blackout no justifica jamás que alguien pueda meterse contigo sin tu consentimiento.
Y yo creo que ese último punto, Nando, lo tenemos bien difuso porque hay que reconocerlo, o sea, muchas veces entre nosotros, y sobre todo creo que cuando éramos más morros, pues el alcohol lo usábamos de una manera mucho más irresponsable y todo, claro. A ver, todos yo creo hemos tenido crudas morales de que hemos hecho cosas, ¿no? Ridículos desde subirte y bailar o otras cosas, pues, pero por ejemplo una vez yo estaba en un antro y me acuerdo que yo estaba paseando con un amigo y después con un ex amigo, quiero decir, y después me dijo como no, hay que, como en una cosa de ligar, ¿no? En el este bar. Lo dijo como no, bueno, hay que volver cuando estemos más borrachos. Y dentro de mí ese argumento era válido, o sea, en ese momento yo no lo veía mal. Ahora digo, claramente estábamos ocupando el alcohol como un pretexto. Pues sí, de aprovechar momentos y personas vulnerables. Pues tú mismo. Usas
el tema, el término como lubricante social, ¿no? O sea, que el alcohol, claro, te permite ser más sociable.
Y que hasta cierto punto sí lo sostengo,
sí,
¿no?
O sea, sí, claro. Sí, yo lo soy así. Yo soy mucho más sociable cuando estoy borracho. Pero de eso a que yo me vaya a pasar de listo con alguien, claro, o que alguien se quiera pasar de listo porque yo estoy borracho, güey, no, sí. O sea, no va por ahí, pues. Entonces sí de repente tendemos a confundir bien feo las cosas y a querer justificar las cosas, y una violación jamás se va a justificar.
Claro, hace poquito, de hecho, con mi familia platicábamos un poco de este tema y mi mamá decía muy sabiamente, a ver, no se trata de que ahora en las fiestas no haya alcohol o que no se diviertan con el alcohol, nadie está diciendo eso. Lo que estamos diciendo es, si hay alcohol de por medio, sexo no, así de fácil. Porque tú no sabes hasta qué punto la otra persona está. Bueno, hay los extremos de que está cero consciente. A ver, tú te das cuenta cuando una persona está súper borracha. O sea, hay muchas, como, ¿cómo se dice? Muchas señales de que una persona está muy borracha. Pero también hay un punto en el que a lo mejor estás un poco borracha, un poco no, y puede ser todo muy difuso. Entonces, y mi mamá decía muy sabiamente, relaciones sexuales con alcohol, no, punto, no pasa nada, no se nos va a acabar la vida si decidimos que vamos a dejar de tener relaciones sexuales cuando salimos y estamos bien borrachos, no va a pasar nada, nada como negativo, ¿no? O sea, no vamos a perder nosotros nada, pero sí va a haber, sí vamos a ganar mucho, ¿no? Este tipo de situaciones a lo mejor se van a ir disminuyendo hasta que dejen de existir, hasta que deje de existir este abuso que hay entre pues un hombre y una mujer en general, ¿no? No quiero decir que siempre sea así, pero en general sí, ¿no? Y también leía yo un tuit que decía como que teníamos que dejar de pensar que este tipo de situaciones de abusos sexuales es una cosa solo como de placer o como de de ligar o como de seducir, es una cosa de poder.
De poder,
o sea, sí,
claro.
Sí, completamente pasa a la pareja, de poder.
Por ejemplo.
Ajá, exacto.
Puede pasar en la pareja sin, o sea, y no porque se conozcan y porque vivan juntos y porque estén casados, quiere decir que no puede existir una violación ahí. Si, es lo mismo que decimos del consentimiento, ¿no? Es esto de que si tu pareja no quiere y tú sí y aún así lo haces, güey, eso es una violación, claro, por donde le veas.
Y además de este caso que mencionas tú, Ani de Nat, también recordemos que lo que dice es, sucedió con alguien que era, entre comillas, amigos. Es decir, no era una persona extraña, no fue como que ligó con alguien en un bar extraño. Entonces, de ahí también la importancia de saber con quién te estás relacionando y de crear un espacio y esferas seguras. De decir, si tu amiga ya te contó que ese vato hizo esto, pues te conviene a ti y a todas y a todos, pues, difundirlo y entonces evitar que esa persona entre y se siga colando a burbujas, porque no son personas desconocidas, ¿no?
Claro.
O sea, son personas que tratan de ser tus amigos. Uh-huh. y pues, güey, cometen estos abusos terribles.
Oye, Ani, ¿te acuerdas? No sé si tuviste la serie The Morning Show.
Sí.
En Apple TV hay un término ya para terminar que ellos llaman y que presentan, que se llama la industria del silencio. Y no es por hacerle spoilers, pero en algún punto plantean como, bueno, la serie va sobre eso, de que corren al presentador porque pues tenía conductas machistas inapropiadas con sus compañeras, ¿no? Claro. Y lo terminan despidiendo.
Gran
Entonces
serie.
Decía que la gente que trabajaba junto con él obviamente se daba cuenta y guardaba silencio de todo lo que el güey hacía. Pues porque al fin de cuentas termina siendo cómplice si no hablas de ese tipo de cosas, ¿no? Y es un poco para cerrar lo que es, lo planteamos hace rato también, el hecho de que no digas tú nada cuando sabes que algo está mal, ¿no?
Claro, o sea, estás siendo cómplice.
Estás siendo cómplice, o sea, definitivamente. Entonces también eso creo que hay que reflexionarlo cuando nos damos cuenta de cosas, como ponernos a pensar qué onda, qué, por qué no lo decimos, por qué no lo hablamos, ¿sabes?
Claro, siempre hay que alzar la voz, ¿no? Y creo que esto se da cada vez menos, o se está luchando para que esto se dé cada vez menos, pero pues sí, hay gente que hay sobre, en general, hombres que están en situaciones de poder en empresas, en la farándula, en donde sea. Pues ahí está el caso de el director, el productor este, ¿cómo se llama? El que acaban de meter a la cárcel.
Harvey.
Ajá, Harvey. Ese güey, o sea, pues tenía tanto poder que nadie se atrevía a decirle que no. Y todo el mundo guardaba sus secretos porque era un güey con tanto poder que le podía destruir la carrera a una actriz, a una escritora, claro, a una claro. guionista, a una lo que sea, ¿no? Y bueno, se está luchando para que este tipo de cosas no pasen. Pero pues si uno es, o sea, si tú eres testigo de algo así, hay que apoyar siempre a la víctima. O sea, creo que eso es bien importante.
A favor.
Tomen partido, amigos.
Aprendí a lidiar con mis malas decisiones. Nadie nos dijo.
Y en un capítulo más de temas que surgen a raíz de la pandemia o que se magnifican por la pandemia, hoy presentamos los negacionistas. Los negacionistas son estas personas que nos hemos dado cuenta que, o sea, siempre existen, siempre han existido, y son estas personas que van en contra o que ponen en duda algo que está establecido y que está comprobado, ¿no? Tipo, las personas que creen que las antenas 5G nos van a hacer daño porque nos van a controlar, ¿no? O
como los terraplanistas.
Ándale, los terraplanistas, de que piensan que la Tierra es plana y que está de, o sea, pues, güey, ni cómo explicar, ni más explicar de ahí. O la gente que piensa que nos van a poner, nos van a manipular con la vacuna del COVID. Todo eso son negacionistas, ¿no?
Pati Navidad, estás hablando de Pati Navidad.
Sí, Pati Navidad, yo sé que nos escuchas, Pati, y este tema, pues sí, sí es por ti, inspirado en ti, pero llevo.
Ponle atención para que aprendas.
Oye, pero sí, no, tampoco te sientas, o sea, estamos aquí para aprender. Nadie nos dijo aprendemos, Pati, aprendemos juntos. Oigan, pero yo lo quise justo llevar hacia, agarrar como ese tema de los negacionistas, pero llevarlo como a ejemplos de la vida cotidiana en la que, de verdad, somos unos negacionistas hechos y derechos, güey. Como por ejemplo, cuando te das cuenta, cuando todo a tu alrededor, toda tu gente a tu alrededor, amigos, conocidos, familiares, te das cuenta que tu pareja, no sé, no es la mejor pareja para ti, o que tu pareja en realidad no se comporta como tu pareja, yo qué sé. Y por más que lo quieras, o sea, por más que está claro y por más te das cuenta que ya no va por ahí y que eso ya no está funcionando y que todos se dan cuenta y lo hemos platicado, tú sigues ahí porque sigues negándolo, ¿no? Sigues negando el hecho de que pues ya no funcionó, de que ya darle la vuelta a la hoja y pues al fin de cuentas te conviertes en un negacionista de tu propia relación. Empiezas a decir, o sea, todo está comprobado de que eso ya no va, ya no da para más y tú sigues negándolo. Entonces quiero saber si ustedes se han topado con situaciones en las que son negacionistas súper, súper, súper hechos y derechos, porque yo la verdad
negacionistas a nosotros mismos.
Pues sí, o situaciones que les han tocado como vivir, que digan, güey, es que sí, yo sé que esta persona es súper negacionista socialmente o súper negacionista en la chamba. O, por ejemplo, el otro día un amigo me platicaba que en su oficina, no les pagan el seguro, no tienen IMSS, mucho menos otro tipo de seguro, no están asegurados, ¿no? Y digamos mal. Que les va, o sea, la media de salarios en Colima, el sueldo que ganan está por encima de la media, ¿no? Y de repente este jefe que tienen, este jefe o jefa, porque no voy a echar de cabeza, o tal vez sí.
No voy a echar de cabeza al señor
ya
Cruz.
Ya dijo jefe.
El punto es, esta persona no los asegura, pero les da un sueldo como que es arriba de la media y de repente los lleva a cenar y de repente les da como les da como equipo, así como que hace un montón de cosas que justifican, entre comillas, pues el hecho de que no tenga seguro, ¿no? Pero por donde le quieras ver, güey, el hecho de no tener seguro, güey, vale verga. O sea, no te puede pagar 10 cenas.
No hay un chilis que te
lo equivale. No hay una cena que valga que el hecho de que el día de mañana te tengas que enfermar por algo del hígado y tengas que ir a un hospital privado, no tengas ni siquiera a dónde ir. Porque no tiene seguro, ¿sabes? Entonces claro. Es como, no, estoy feliz en mi trabajo, pero no tengo seguro, pero me dan. Entonces
o que digas como, no, pero es que no es tan mala persona, porque, o no es un mal jefe, porque mira, ayer nos llevó a cenar a los tacos.
Ajá, y sí, güey, pero niegas que el hecho de que de verdad es un lugar que no está cool para trabajar, ¿sabes? Porque sigues negándolo una y otra vez, justificando que con otras cosas te están cumpliendo lo que te dan de seguro. Y eso termina siendo un negacionista de la chamba, ¿saben?
Ok, ya claro. Te entendí.
Entonces,
pues mira, o sea, yo puedo poner de ejemplo con el ex, ¿no? Que yo, o sea, como que terminamos y nos seguíamos viendo porque, o sea, antes de que fuéramos pareja habíamos sido amigos. Y entonces como que yo decía como, pues es que extraño a mi amigo, ¿no? Y ya todo el mundo le decía como, no, pero estoy bien, o sea, nos llevamos bien, somos amigos. O sea, yo estaba de negacionista de que no me iba a hacer daño seguirlo viendo porque pues solo nos veíamos de amigos. Y pues obviamente pues me hacía mucho daño. Y todo el mundo seguro me veía con cara de, ay, amiga, date cuenta.
De hecho, una vez que Ana regresó con esta persona, llegó a mi casa a una comida de mi mamá tarde. Y ya le dije, me dijo, es que llegué tarde porque me encontré a esta persona. Y yo la vi con una cara de, güey. Y me dijo, no, como amigos. Y ahí en ese momento es cuando cruzas esta línea que dices, güey, yo sé que no, pero voy a dejar. Pero ponto que sí. Negacionismo.
Pero vamos a darle chance.
Claramente, sí. Una semana después ya andaba de bruces, Ana.
En el Dark Side.
Sí, pues
ya
sí.
También.
Obviamente.
Oye, yo tengo el negacionismo laboral, pero de la gente que es como... Que quiere salirse de un trabajo. O sea, hay gente que es como, ya me quiero salir, pero pasa el tiempo y ahí sigue. O sea, como, pues sí, no se mueve. Pero todos sus discursos es que ya están buscando, que se quieren mover, pero no. ¿Eso aplica o no?
Sí.
Sí, sí aplica.
A ver, jueces del negacionismo, sí aplica.
tengo un gran negacionismo.
A ver.
A ver qué opinan.
¿Cuál?
La gente que ya hemos hablado de estar en pareja y estar solteros, pero hay gente, por ejemplo, que hace un discurso de que está muy chido en la soltería, pero te das cuenta que su discurso se traduce a ni madres, yo lo último que quiero es estar soltero o soltera, pero le estoy diciendo que estoy muy cool, pero tú te das cuenta que lo único que quiere es tener pareja. ¿No les ha pasado?
Sí.
O sea,
sí.
Es decir,
oye, eso es una pedrada para mí, Javier.
Claro, ¿verdad? Que no.
A ver, eso no es negacionista, no. Pero si vas a hablar con Ani, mejor por una llamada.
No, Ana es una persona, por ejemplo, que vive muy bien la soltería. O sea, hay gente que, ¿saben? Yo creo que yo también supe, o sea, sé vivir mi soltería, pero hay gente que te dice que la vive muy bien, pero sales, hasta en un café te das cuenta que claro que no, que está negando y que está diciendo que se soltería esa poca madre, pero que en realidad no le está pasando nada chido.
Sí, sí puede ser como un tipo sí. de negacionista. Sí, 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 sí existe.
Sí, estoy de acuerdo que sí.
Oigan, a mí me pasaba...
Estoy de acuerdo
yo,
que sí.
Yo quiero que... A ver, yo voy a decir una personal y después, Ani, quiero que... A ver, Javier, en lo que lo explico,
voy
piensa en una para ti. Porque
mío,
siempre okay. dices, es que tal, es cosa... Y termina siendo Ani.
Yo conozco... Tengo el primo de un
tengo
amigo.
Tengo una amiga que habla a nadie nos dijo.
¿Sabes qué, por favor? Que siempre dice Ani. Es que yo tengo una conocida y siempre es Ani, güey.
Claro que no.
Qué poca madre. Ahora voy a aplicar yo. Tengo un conocido y también te voy a echar abajo del camión.
Un morenito, ¿no? Un morenito de Izcalli, bisexual, que es cáncer.
No, yo le decía de que antes, o sea, mi ex, que después me di cuenta que todos mis amigos decían, güey, pero es que no fue tu pareja. O sea, no se comportaba como tu pareja. Ese vato no lo cuentes como tu pareja, pero para mí sí fue mi pareja, ¿no? Y yo tengo mis razones. Pero yo recuerdo que ya de las últimas veces en las que yo ya decidí después cortarlo, fue como de verdad, o sea, vivíamos como a 5 minutos en carro de nuestras casas y se retrasaba una hora. Si habíamos quedado a las 9 para ir a cenar, llegaba a 10, 10 y media. Y yo 10, 10 y media, güey, sentado en el sillón esperándolo, escribiéndole que no me contestaba, que veía que estaba en línea y no me contestaba. Y yo me acuerdo que Isis, así, un día le voy a preguntar de, oye, güey, ¿te acuerdas cuando yo esperaba a este güey sentado en el sillón una hora y media y no pasaba? Y yo nada más justificaba el hecho de, ah, es que está viendo el fútbol. Ah, es que yo creo que está ocupado. Ah, es que yo creo que esto. Y yo me acuerdo que Isis, así hubo veces en las que yo sí lloraba. O sea, yo sí me llegaba a llorar como de, güey, ¿qué pedo? ¿Qué estoy haciendo, güey? Pero me negaba como a terminar hasta que decidí dejar de ser negacionista y aceptar que eso ya estaba valiendo verga. Ya estaba valiendo, bueno. Pues de que no eran
que
comportamientos usuales. De que sí se pasó tres.
Pues sí.
De un día nomás
sí
no
pasa.
Llegó. No, no es pobre. Cierto. O sea, pero sí era como de.
Y desde entonces no lo he vuelto a ver, dice.
Y sigo esperando.
Pero ya llevamos 7 años a distancia.
No, pero es un súper negacionista, güey. Eso de justificar que neta, neta, neta. O sea, ponle media hora, pues de alguna u otra forma, güey. Pues ahí tienes
años. Pero avisas o
no,
lo
es cierto,
que sea.
Te estoy bromeando.
No, sí,
o sea,
sí,
que,
sí,
o sea,
la neta,
media
sí.
hora llega. Sí, güey. Pero ya incluso una persona que llega tarde, una hora, güey, ya es una mamada. Una hora y media es como te vas a la verga, güey. Y aún así yo
pero
después
tú
llegaba.
No lo ama, tú
después
no lo
llegaba
mandabas.
Y me subí a su carro e íbamos a cenar como si nada, güey. No había un. O sea, nunca le dije nada en
negacionista.
Negacionista, cabrón, güey.
Sí. Y pon tú que a lo mejor una vez puede pasar porque se puede juntar varias cosas, ¿no?
Claro.
Se le ponchó la llanta y se le acabó la pila y no tuvo cómo avisarte. Bueno, si pasa una vez dices, ok. Pero pues si es todo el tiempo, ya es una cosa de. Le vale madres, ¿no?
De falta de interés.
Y viviendo en Colima, güey, que una hora y media, o sea, casi vas a Guadalajara y vuelves y este güey todavía no pasaba por mí.
Claro, sí es cierto,
pero
no
bueno,
había pensado en eso.
Ya sé, güey.
Ya tengo mi negacionista, o sea, uno personal.
A ver.
Ana se acordará esta etapa de mi vida, pero hubo una etapa en la que yo, como nuestro querido productor Mo, yo juraba que yo le entraba al poliamor.
Sí, sí, me acuerdo, sí me acuerdo, sí me acuerdo.
Y hasta compré un libro y me lo leí. Y hasta, ¿te acuerdas, Ana, que en la fiesta teníamos una cancioncita y era El
sí,
poliamor?
El poliamor.
Tum, tum. Y entonces yo empecé.
¡Vámonos! ¿En qué año vive? ¿En 2050 o qué?
Yo estaba muy adelantado a este pedo. Y la verdad, dentro de mí, yo sabía que era. Bueno, ni siquiera sé aterrizarlo bien del por qué, pero yo sabía que no, o sea, como que habían cosas que me gustaban de eso, pero creo ahora más bien que era una barrera que yo me ponía de, güey, como no me quiero comprometer con absolutamente nadie, me es muy fácil decir que el poliamor está chido y que todos con todos y que nada de reglas, pues porque en realidad yo tenía una falta de compromiso en general, ¿no?
Sí, me acuerdo de esa época y me acuerdo que Javier me contaba del libro que leía y me contaba y como que yo decía como, ah, pues sí, está padre, pero así en mis adentros pensaba, eso es una etapa que se le va a quitar porque por supuesto que Javi no es alguien que...
Está en una fase. Ajá. Hay que saber cómo ser negacionista, yo estaba trendeando.
Sí, sí.
Por lo menos, ahí sí.
Por lo menos yo no estaba sentado en un sillón.
Ah, no es cierto, chico.
Qué malo.
Pendejo.
Qué
Ana,
malo.
El tuyo.
No, ya lo
dije. Ah,
dijo.
No, el tuyo ya.
Yo ya,
ya
dije.
Claro.
Pues que a la
yo
gente
ya.
nos diga cuál es su su negación. O sea, ¿en qué sentido se sienten negacionistas? Puede ser laboral, puede ser
sí.
de amor, o en el pasado, o en el presente.
Y ojo, siempre sabemos en dónde. aunque no querramos verbalizarlo, siempre
sí,
se sabe.
En el momento, creo que tratas de convencerte, pero siempre hay una voz que te dice que no mames. Sí. Y ya cuando pasa el tiempo, volteas atrás y dices, qué pendejada, ¿por qué me lo repetía tantas veces que era así cuando yo sabía en el fondo que no?
Claro, solamente
te sientes bien
solamente
tonto.
Para sentirnos más estúpidos y ya para cerrar el tema.
Éramos cualquier Pati Navidad.
Sin ofender, Pati.
Te queremos, Pati.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oye, cada quien sus pepinillos. Nadie nos dijo.
En el grupo de fans de Nadie Nos Dijo, que si a estas alturas del podcast no te has metido en Facebook, Fans de Nadie Nos Dijo es una comunidad muy buena donde se comparten memes, como el que me inspiré para este tema, que lo compartió Cintia de Costa Rica y que le mando un gran abrazo. Y era como un screenshot de una conversación en WhatsApp que decía, o sea, eran como unos emojis y uno decía, espera, ¿estás coqueteando conmigo? Y la otra persona decía, sí, desde hace 6 meses, gracias por notarlo, ¿no? Y entonces, pues, un poco en la comunidad de Nadie Nos Dijo, había este debate, o más bien como comentarios de cuántas veces nos pasa que no nos damos cuenta que la gente está coqueteando con nosotros. Y era como por ahí. Y quiero traer eso aquí porque también creo que hay otro lado que no se habló ahí, y es, por un lado está la gente que no se da cuenta que coquetean con ellos, y por otro lado, no sé si les pase o conozcan, gente que cree que todos quieren con esa persona. O sea, como que se van al otro lado, ¿me explico?
O sea, que todo el mundo te está coqueteando.
Sí, como que tú dices, güey, pues pues yo creo que este güey está siendo amable, y esa persona te dice como, no, pues que obviamente
sí, hay
quiere conmigo.
Así, sí,
y tú
hay gente
dices
así.
Como, o tal vez no, hermano o hermana. Y hay gente que, güey, evidentemente quieren contigo y tú no eres capaz de darte cuenta. Y quiero ver ustedes de qué lado son más o como qué historias conocen.
Yo creo que yo soy más de las que no me doy cuenta. Sí.
¿Sí?
Como que...
O sea, como que todo lo empiezas a ver como amigos.
Sí, soy muy así. Muy, muy así. Y a mí también me cuesta. O sea, a mí también me pasa que pienso que soy muy obvia cuando alguien me gusta. Y, ajá, o sea, como que me pasa que hay de dos. O soy muy sutil que no se da cuenta, o me voy al otro extremo y ya me echo comentarios así, que luego digo como, ay, güey, ¿para qué le dije eso? Sí, creo que sí me pasé. O sea, como que no sé equilibrar. O me voy de un extremo o me voy al otro.
Tú.
Yo siento que tengo, yo creo que tengo el minidón de estar justo a la mitad. O sea, de que siento, o sea, me doy cuenta cuando me están coqueteando y me doy cuenta cuando de verdad no me están coqueteando y solamente es un comentario como de charla cool. Entonces creo que ese es mi nidón también.
Pero, por ejemplo, o sea, tú alguna vez, a los dos, ¿alguna vez les ha pasado? Porque a mí una vez sí me pasó que yo pequé del otro lado. Yo dije, no mames, esta persona quiere mucho conmigo, y una vez salimos, ¿no? Y ya que salimos, o sea, como que yo dije, ¿quieres? No sé, creo que la invité a tomar un café y me dijo que sí. Entonces, para mí todo era indicación de, pues, güey, vamos a casarnos,
obvio,
¿no?
Obvio quiere.
Ajá. Sí, por lo menos quiere conmigo. Y entonces íbamos en el coche y creo que nos encontramos con un conocido. No, es cierto, empezamos a hablar de un amigo en común y me empieza a preguntar de este amigo, ¿no? Y pues yo le empecé a contar cosas de él y así. Y era muy insistente con este amigo, Y después, no sé cómo salió que le dije como, ah, pues yo soy mucho decir como, ah, la próxima vez que vayamos a no sé qué lugar, como que yo futureaba mucho, pues aunque no quisiera, no sé, en mi mente es una cosa decir, ah, la próxima vez que vayamos a algún lugar, así, y le dije eso en voz alta y me dijo, obvio no va a pasar, y yo,
y ¿tú what?
Ajá, güey, y luego hasta el final me di cuenta que ella en realidad tenía un crush con el güey que éramos amigos en común. Y entonces
por
más
eso
bien,
tanta plática del amigo, ¿no?
Ajá, accedió a salir conmigo a tomar un café porque yo creo que dijo, necesito información de este güey y pues este pendejo me la va a dar. Y entonces el güey, ella era como de...
¿Pero te lo dijo? ¿Obvio no va a pasar?
Así me lo dijo.
¿Qué, qué,
Y en ese momento yo empecé a como a ver el historial de todo y yo dije, bueno, en realidad no hay nada que ella me haya dicho así como, o que me haya dado a entender que quería conmigo. O sea, yo creé una historia en mi mente. O sea, creo que a veces sí tenemos esta capacidad de decir, güey, ¿a huevo quién conmigo? Y nada más es porque, como Muriel, ¿no? Porque nos están contestando.
O es porque... como el negacionista a la inversa.
¿Por qué? ¿Cómo?
Ándale, sí, sí, sí.
Sí, pues siento como que acá en realidad formaste todo, o sea, todo estaba formado. Bueno, no, lo tenía en mi cabeza, pero ya no lo supe explicar. Tú lo sabes explicar por qué dije el negacionista a la inversa, pero sí lo tenía en el concepto en la cabeza.
Pues porque en vez de el negacionista dice que algo no está sucediendo, como yo, ¿no? De sí somos amigos, pero realmente estoy negando... Lo que hay dentro de mí. Y aquí es a la inversa, claro. O sea, te estás creando una historia de
son
algo
amigos
que,
y tú.
Que crees que sí parece que es, pero realmente no existe.
Y yo, oigan, miren cómo me ama ella. Y la vieja así bloqueándome.
Oye, pero yo quiero, Javier, que nos digas primero el nombre del arroba. Y segundo,
no lo voy a decir.
El nombre del amigo. Ay, sí.
El nombre del arroba del amigo. No, ¿y qué le contestas tú a una persona que te dice, obvio no va a pasar, y te lo dice en tu jeta?
Se los juro, me quedé así mutis, me quedé en silencio y como que lo traté de procesar y dije, pues tal. Yo dije, algo no le gustó de la cita. Y entonces dije, no, Javier, pues vete a pensar que hiciste mal en la cita. Hasta que ya después, y hablando con una amiga, fue como, ah, pues es que esa morra siempre quiso con ese güey en la prepa, porque además, no sé, bueno, una historia ahí larga, pero yo dije, claro, o sea, yo fui muy tonto. Y a mí me pasa también, por otro lado, es que yo suelo ser una persona como coqueta, pues, o que coquetea sin querer coquetear. O sea, como que hay veces que yo suelo parecer que estoy dando esas señales, y no sé, no creo hacerlo a propósito, pero creo que sí es parte de mi personalidad que podrías parecer que te estoy tirando sí. El pedo cuando no.
Yo estoy 100% de acuerdo con eso, con Javier, porque hay un historial de exnovios míos que creían que Javier y yo teníamos algo por cómo nos llevábamos y por cómo Javier me trataba.
Y a ver, o sea...
¿Ah, cómo? Sí. No,
a ver, nos podemos besar, pero a ver, ojo, besos de amigos.
Exacto,
o sea, eso está
besos
claro,
de ¿no? amigos. Y de tres, si quieres...
Yo le decía, güey, pero la lengua, ¿qué? O sea...
¡Ay, sí! Bien emocionado.
No, pero eso, o sea, como que creo que hay líneas como confusas y hay veces que probablemente consciente lo usamos, pero hay muchas veces que no nos damos cuenta y simplemente estamos siendo, o sea, de una manera y la gente lo entiende de otra, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo.
Sí, por eso de repente sí está mucho más chido como ser completamente claros. O sea, si esta morra te hubiera dicho, oye, hay que salir, pero me interesa mucho Juanito Pérez, entonces tal vez tú te quitabas esa idea de la cabeza, pero el hecho de decir eso, o sea, que esta morra no te lo dijera... pues sí está complicado. O sea, yo también me pondría en el papel y diría, güey, tal vez y simulé que quería con este güey para sacar información. O sea, es más fácil hacer eso. Pero también, qué chingón de la morra que te dijo, esto no va a pasar, y te puso un hasta aquí. O sea,
pues sí,
porque no iba a pasar. O sea, eso se me hace como chido por ella, pero no para ti.
Si
pero
estás al fin de escuchando
cuentas
esto,
es una gran frase, güey.
Te odio.
No, pero también es para ti, Javi, porque imagínate que no te hubiera dicho eso, como, o sea, te hubieras ido tú a dormir pensando que ya te ibas a casar con ella y a la realidad era que no, ¿no? Y si empezaba claro. a ser como ella cortante en mensajes, pues entonces iba a ser como nada directo y a lo mejor te iba a empezar a hacer ghosting. Entonces era algo más alargado y como o sea, como una sufrida más alargada que en el momento que te arrancan así el curita de jalón y dices, es como,
sí, es
bueno,
verdad.
Pues ya.
Te ahorraste. Se ahorraron más visitas al perimágico. ¿Cómo se llama?
Perimágico, sí. Sí. Alon Toy.
No, estoy de acuerdo y la verdad agradezco que haya sido como más directa. Pero lo que sí yo estoy a favor es que este proceso ambiguo, aunque ahorita lo estoy diciendo como que a mí me tocó vivirlo, pues que me dijeron que no, yo sí lo disfruto mucho.
Sí.
O sea, yo. Como que no me gustaría una coquetería en la que todo siempre fuera directo. Así de, hola, me gustas, ¿quieres ir al cine? O sea, como que esta cosa de me estará ligando o cómo le tiro el pedo. Lo difuso en lo inicial me parece muy chido a ustedes.
Sí, yo creo que hay una etapa justo cuando vas como empezando algo con alguien que acabas de conocer o que te empiezas a coquetear con alguien que ya conociste. O sea, esta primera etapa del hacia dónde va esto, si nos coqueteamos, no nos coqueteamos, pues que su esencia está en el que justo estás descubriendo si la otra persona quiere algo contigo o no. Y si desde el segundo uno llegas diciendo las cosas así tal cual, pues sí le quita un poco el encanto. O sea, sí creo que hay un punto en el que hay que ser muy, muy directos y decir, oye, ¿sabes qué? No me gustas, o si me gustas, cuando ya te das cuenta que la otra persona está interesada y tú no, o a lo mejor al principio estabas interesada y después dices, ya no me convence tanto, se vale ser, o sea, creo que ahí sí es importante ser súper directos, pero creo que al principio, pues sí pierde completamente la esencia.
Creo que me da para tema de definan teams. ¿Qué prefieren? ¿Ser team que sea directo desde el principio de me gustas, no me gustas, o team confuso como hasta la cuarta cita? Ay.
Confusión. Team confusión, yo también.
Ok, vamos
yo
a hacer
yo digo
teams.
Que sí.
No, yo soy team directo, aunque no la aplique. Que la apliquen conmigo, aunque yo sea súper confuso.
Lando es del típico ONTAS, esa es su forma de ligar. ONTAS, te mando Uber, ONTAS, se acabó.
En el ONTOY. Ah, huevo. No, pues.
En el ONTOY. Oye, Nando, pero a ver, te voy a poner una situación. Imagínate que sales a una reunión con unos amigos y ahí conoces a alguien que te parece interesante, o te encuentras a alguien que ya conocías y te parece interesante en ese momento, como que te empieza a gustar, y al día siguiente recibes un mensaje así de, oye, me gustas, ¿qué, salimos? ¿O preferirías que te me escribiera así como de...
Que le diera like a un tweet tuyo.
Ajá, un like y luego te escribiera así de... ¿Qué onda? ¿Qué te la pasaste ayer? Y empezar a platicar, ir descubriendo poco a poco...
Ay.
Si se gustan o no.
Ah,
no,
perro, a ver.
Creo que sí preferiría lo primero.
¿En serio?
Sí, creo que sí. O sea, porque al fin de cuentas... no inviertes tu tiempo en algo que tal vez va a funcionar o no va a funcionar. O sea, como que se van...
Así es la vida, chaparro.
O sea, solamente es como salimos, sí o no... Y ya después de la primera salida no quiere decir que vamos... Hacer el amor de nuestras vidas, de nuestras vidas. O también, pues. Pero ya, si quieres, después de la primera cita o del primer acercamiento directo de oye, me gustaste, ¿qué onda? ¿Seguimos hablando? Órale, sí, órale, mejor no. Mejor como compas. Creo que eso sí está chido.
Wow, me parece muy. O sea, sí me urge saber la gente si está muy de tu lado, porque yo no lo veo nada así.
¿No?
No.
No, yo tampoco.
Pues que nos digan si son, o sea, team perfección. Ah, sí, Nando.
No, pero a ver, espera. O sea, yo creo que también es una cosa de... Si ves a alguien, o no sé tú, Ani. Si ves a alguien en una reunión y te gusta, pues como que tampoco sabes si quieres salir con esa persona. Solo sabes que quieres tal vez conocerlo,
no,
un poco más.
No, pero es como
y a lo mejor...
me gustaste. Ani usó la palabra me gustaste. O sea, creo que si alguien dice, oye, me gustaste mucho... Está válido.
Sí, pero a lo mejor mañana decirle, oye, me gustaste mucho, vamos a... No sé, como que yo siento que tiene que haber algo previo de... Tengo que saber más, ay, no sé.
Como una danza de apareamiento.
Digital, completamente.
O sea, al final creo, a ver, si yo voy a una reunión y ahí conozco a alguien y ese alguien me pide mi teléfono y al día siguiente me escribe, pues sé que evidentemente hubo algún tipo de interés.
Claro, claro.
Pero para mí, a mí en ese momento de como el primer approach después de que conoces a la persona, que te digan, oye, me gustaste, vamos a salir... Siento que pierde un poco, no sé, siento que es quitarle un poco la magia al platicar, sí. A la emoción, al no sé qué, vamos a salir. Ya después, pues sí, decir como, oye, pues siempre no, siempre sí, está chido. Pero ese primer approach, así como, lo primero que te digan, si me gustaste, vamos a salir, no sé, a mí no me late.
100% contigo, Cáncer. Pues la gente que nos diga si están del lado correcto de la historia, que es del lado de Ana y mío, o pues si son como Nando. Nada, es cierto.
Órale, pues que nos digan.
Síguenos en redes sociales, @ Nadie Nos Dijo, en Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Nadie nos dijo que el silencio también es cómplice.
Nadie nos dijo que el alcohol jamás justificará los actos de abuso.
Nadie nos dijo que no tomar partido siempre es tomar partido.
Nadie nos dijo que por más negacionistas que seamos, siempre tenemos una voz que nos dice la verdad.
Nadie nos dijo que todos somos negacionistas en algún momento de nuestra vida.
Nadie nos dijo que negamos aquello que nos resistimos a reconocer.
Nadie nos dijo que una cree que es bien novia coqueteando, pero pues nomás no sale.
Nadie nos dijo que no existe el manual de las buenas coqueterías.
Nadie nos dijo lo divertido que es el coqueteo confuso.
Ouch.
¡Ouch!
Sí que sí. Oigan, qué diversión. Pues díganos qué opinan de este episodio. Pásenlo a quien no lo haya escuchado. Recomiéndenlo, rólenle el link, denle seguir, métanse al club de fans. Síganos en Instagram, síganos en Twitter.
No, pues ya déjanos algo.
Deposítenos, mano, algo en nuestra cuenta.
Ay. Esto ya se llama Javier y los Nadie nos dijo.
Sí, Javier los Nadie nos dijo, justo. Oigan, yo le quiero mandar un saludo a Luis Ro Iglesias, que hace unas semanas nos dejó un comentario, una reseña en Apple Podcast, que dice que conoció el programa un día haciendo tarea, que tiene 21 y que le hace mucho match nuestro programa, que es un buen programa, y envíenme un saludo. Y yo vi este comentario hace mucho, pero se me había olvidado mandarle un saludo, porque la neta es que se me había olvidado entrar a podcast de Apple. Pero muchas gracias, Luis Iglesias.
Oye, además, qué alegría, Luis, que de 21 años se identifique con nosotros, porque eso nos da juventud.
Claro, ¿no? O sea, justo iba a decir eso. Todavía estamos jóvenes, chavos.
Sí, y mira, pese a tus chistes de tío Nando, ¿qué? Se identifica con nosotros en Luis.
De hecho, Luis dice que se identifica más que nadie conmigo.
Que a risa y risa con tus chistes.
Eso la acabo de inventar. Pero sí, muchas gracias. Recuerden que pueden votar, bueno, reseñar y dejar un comentario en Apple Podcast para que le llegue a más personas.
Para que entren y digan, miren, todo el mundo opina que esto está chido. Vamos a escucharlo.
Estos están chidos.
Sí, exactamente.
Bueno, pues coman mucho tamal. ¿O no?
Sí, sí.
No sé, cómo quieran.
Está bien comer tamal.
Qué rico, está sí se me antojó tamal. Uno, la verdad.
Oh, ya sé. A la de tres decimos nuestro favorito. ¿Ya lo tienen en la mente?
Ya.
Uno, dos, tres.
¡Rajas!
Team verde, team rajas. Ana, tú y yo siempre en el mismo lado.
Ya, caray, sé. Somos demasiado parecidos.
Oiga, pues nos escuchamos el próximo martes, amigos.
Ya están, amigos. Les mando un abrazo a todos allá afuera. Espero que hayan disfrutado el episodio del día de hoy.
Sí. Nos escuchamos el próximo martes. Los queremos.
Bye. Adiós.
Bye bye.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.